recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando. Bueno, hemos hablado muchísimo del aire, del viento, de la naturaleza y ahora vamos a cambiar el rumbo.
Bueno,
los vientos soplan para otro
dejamos
lado.
Dejamos el viento atrás.
Sí, los vientos soplan para otro lado, pero yo voy a compartir el consejo que me parece súper importante que nos envía siempre el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. Tiene que ver con las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarles. Si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y para ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia. www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa, Barbie. Bueno, vamos a dedicarle el segundo bloque al 12 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así que me encantaría, Barbie, que me expliques y que le expliques a los chicos, aunque ellos ya muchos deben saber de qué se trata, concretamente, ¿qué significa esto?
Ok. Bueno, sí, seguramente los chicos de segundo y tercer grado, desde que empezaron en la escuela primaria, cada 12 de octubre escucharon hablar de este tema y los actos escolares también. Bien, bueno, el 12 de octubre de 1492 comenzó el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Desde hace años se ha venido debatiendo lo que sucedió en nuestro continente con la llegada de los conquistadores. Por eso, establecer un feriado donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos originarios. Anteriormente, primero fue conocido como Día de la Raza, nombre que se dio en el año 1917 en Argentina, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Pero la idea de la raza llevó también a la segunda peor crisis humanitaria, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Raza tienen los animales, los seres humanos no tenemos raza, tenemos culturas. Y fue así que en el 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esta fecha por Día de la Diversidad Cultural Americana. Este cambio radicó en que la división de la humanidad en razas carece de validez y que además es una categoría con una concepción errónea y peyorativa. Casi 100 años después pudo cambiarse el nombre de esta efeméride a causa de ser ofensivo, discriminatorio y tener una connotación negativa para con los pueblos originarios y pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural en el año 2010. Desde esa fecha, el 12 de octubre, es una fecha utilizada en la Argentina. Y esto lo hacemos mucho en la escuela, por ejemplo, promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios, dando garantía al respeto a su identidad y el derecho de una educación bilingüe e intercultural. Esto implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Hoy en día, poder hacer esta actividad en las escuelas y con las nuevas generaciones hace que podamos combatir cualquier idea de raza que se desee volver a instalar, porque es una connotación, como ya dijimos, negativa. Por ejemplo, para reconocer y que todos seamos iguales socialmente y los pueblos puedan seguir reclamando por la justicia y por lo que dejaron atrás estos saqueos de su cultura, ¿no es cierto? Por eso es muy importante en las escuelas crear este espacio de reflexión y poder darnos cuenta que la cultura enriquece cuando podemos valorar todas las culturas que nos rodean y no una cultura sobre la otra.
Sí, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar, ¿no?, para revertir esta situación? Porque
claro, mucho tiempo se llamó Día de la Raza. Exactamente.
En nuestra época de colegio
sí,
se llamaba Día de la Raza, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, continuamos.
Llegó
el momento de la biblioteca, llegó el momento de la lectura.
Así es. Bueno,
¿Qué trajiste para hoy, Bárbara Burgos?
Teniendo en cuenta, bueno, lo que nos enseñaron y nos siguen enseñando a través de las leyendas de los pueblos originarios, vamos a leer, voy a leer, una leyenda que se llama La Leyenda de la Yerba Mate. ¿Sí? Y dice así. Ya sí, la luna alumbra todas las noches desde el cielo, misionero, las copas de los árboles y platea el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva. Pero ya sí es curiosa y quiso ver por sí misma las maravillas de las que hablaron el sol y las nubes. El tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. Entonces, un día, Yassi decidió bajar a la tierra acompañada de Aray, la nube, y convertidas en muchachas, se pusieron a recorrer la selva. Era el mediodía y el rumor de la selva les impidió que escucharan los pasos de un yaguareté que se acercaba agazapado, dispuesto a atacar. De pronto, vieron a un viejo cazador que disparó una flecha a un animal y lo obligó a huir. Yassi y Aray comprendieron que el cazador, sin saberlo, había salvado sus vidas. Esa noche, el viejo tuvo un sueño extraordinario. Soñó con el yaguareté agazapado y con dos mujeres de piel blanquísima y larguísima cabellera. Una de ellas lo llamó por su nombre y le dijo: yo soy Yassi y ella es mi amiga Aray. Queremos darte las gracias por salvar nuestras vidas. Fuiste muy valiente, por eso voy a entregarte un premio y un secreto. Mañana, cuando despiertes, vas a encontrar ante tu puerta una planta nueva llamada Kaa. Con sus hojas tostadas y molidas, se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Al día siguiente, al salir de su casa, lo primero que vieron el viejo y las demás y los demás miembros de la familia fue una planta nueva de hojas brillantes y ovaladas. El cazador siguió las instrucciones de Yassi. No se olvidó de tostar las hojas, y una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña finita, vertió agua y probó la nueva bebida. El recipiente fue pasando de mano en mano y así nació el mate.
El mate.
Me encanta que es una bebida que acerca los corazones y saca la soledad, eso me encanta.
Sí, y lamentablemente no en esta etapa no podemos tomar mate, porque yo creo que el secreto del mate... Y si querés, la nobleza más importante del mate es que uno lo comparte.
Claro, ahora no sí. podemos, y ahora, cada uno con
todo
su mate.
En caso, cada uno una. Con su propio mate sí. y también con su propio termo, porque estar manipulando sí. el termo también, ¿no?
Sí. ¿Sabés que hoy en un Zoom con tercer grado leímos también esta leyenda? Y una de las señas nos contaba que en el campo había una costumbre que era también limpiar la bombilla con el agua. Antes de pasársela a otra persona. Pero bueno, esto tiene que ver con el cuidado y hoy en día más que nunca tenemos que cuidarnos de las enfermedades,
sí,
¿no
es
cierto?
El consejo más sano es no compartirla.
Sí, totalmente. No compartir. Así que bueno, así nacía la yerba mate. Todas conocemos el mate, por lo menos en nuestro país.
Pero
y en algunos países cercanos.
Nos cuenta una linda versión de cómo
sí,
nació, ¿no?
Exacto. La planta de la yerba mate crece en la selva. Era una de las plantas que usaban los pueblos originarios, en este caso los guaraníes, en la selva misionera.
Los yerbatales.
Exacto.
Los yerbatales.
Bien.
¿Vamos a escuchar un poco de música?
Bueno, ¿sí? Escuchemos.
¿Qué le parece? Sofía Viola Fit, Loli Molina, No Tengo Nada.
Vamos que aquí no queda nada. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada, llénate de amuletos. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada, llénate de amuletos. Viajaremos en cuencoma, la marea creciendo, nos arrastra hacia algún lugar de sonido y silencio. Árbol resbala su verde, caen nísperos tiernos, algas frescas para el festín, nuestros ojos abiertos.
Continuamos en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Acuérdense, Barbie, acuérdense que en un ratito, nada más cuando termina el programa, se pueden conectar con el robot preguntón.
Así
con
es.
El chatbot. ¿Y sabés cuál es el número? ¿Ya te lo aprendiste?
No, no me lo aprendí.
1132752139. 1132752139.
Lo voy a anotar y lo voy a practicar.
Ese es el robot periodista, el robot preguntón.
Bien.
Bueno, ¿sabés que Paca Paca armó un bonito spot donde chicos y chicas dicen la palabra amigo en distintas lenguas de pueblos originarios?
Ay, qué lindo.
Vamos a escucharlo.
A ver.
A ver,
amigo,
friend,
engel,
bueno,
masi,
angiru,
amigo,
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 amigo.
Hablando de pueblos originarios, Barbie, hay una bandera, hay sí. Una bandera que, justamente, una bandera multicolor que habla acerca de la diversidad.
¿Querés que representa te cuente todo?
Sí,
me
encanta.
Aparte, sobre esa bandera?
Cada vez que veo esa bandera,
yo
me hace bien.
Yo tengo esa bandera colgada en mi balcón.
¿Sí?
Sí, sí, la tengo, hace rato, colgadita. Bueno, te cuento que esta bandera fue creada en 1987 gracias a la iniciativa de un grupo de entusiastas, investigadores y colaboradores adscritos al Instituto Nacional de Arqueología, Arqueología Boliviana. ¿Sí? Y los chicos y las chicas van a entender muy bien de lo que hablo porque es algo que ya trabajamos mucho sobre las columnas y las filas. Esta bandera tiene bastantes filas y bastantes columnas y están divididas en cuadraditos de distintos colores. ¿Sí? Y acá estuvimos investigando con Cecilio qué quería decir cada uno de esos colores. ¿Querés que lo digamos juntos?
Dale.
Dale, tiene 7 colores, ¿no es cierto?
Sí.
Bien.
A ver.
Empezamos por el
3, 4, 5, 6, 7.
Bien, 7 colores.
Yo voy con el naranja.
Dale, a ver.
Sí, el naranja.
¿Qué significa?
El naranja significa el planeta Tierra.
El naranja significa el planeta Tierra. Muy bien, pero en realidad ese es el rojo, no el naranja.
No.
Estás mal de la vista, ¿qué pasó?
No, pará. ¿Sabés por qué arranqué con este? Porque dije, bueno, este es naranja, el otro Barbie se
el
arreglará.
El primero es rojo, Cecilio. Ay, bueno, escuchen bien, chicos.
Pará, yo quiero, no sé, quiero que pongamos un jurado. Es medio sospechoso esto.
Bueno, pero los que conocen la bandera
Huipala
lo van a saber.
Bueno, el primero entonces...
Arranca, Rick.
Vamos de nuevo. El
rojo.
Primero, el planeta rojo.
Bien,
claro,
representa ese color, el planeta rojo.
Sí.
El planeta rojo, no el planeta Tierra. Después viene anaranjado o naranja, como le quieran decir, que simboliza o representa la sociedad y la cultura y también la preservación de la especie humana. Muy importante.
Vamos con el amarillo. la energía y la fuerza.
Claro, como el sol. Claro. Exacto. Bueno, el blanco tiene que ver con el desarrollo y con la transformación.
Bien, voy con el verde. La economía y la producción andina.
Claro, el verde del campo. Sí, muy bien. Y después tenemos el azul. Espacio cósmico, el infinito.
¿Y el lila está bien?
Está perfecto. O violeta, como quieras decir.
La política y el poder.
Muy bien. Todos estos colores están en la bandera huipala. Se repiten varias veces en estas filas y columnas. Y representan todas estas cuestiones que fuimos nombrando acá con Cecilio. Representados por colores, ¿no es cierto?
Sí. Bien. Es muy linda, es muy colorida la bandera.
Es hermosa esta bandera.
Y por tiene suerte, un significado también muy
especial.
Sí,
por suerte cada vez que en la escuela llega el 12 de octubre, no solo en el acto escolar los chicos y las chicas llevan la bandera celeste y blanca, que es la bandera argentina, sino que también llevamos la bandera huipala en representación de todos los pueblos originarios.
Vamos a escuchar ahora a Barbie y chicos de segundo y tercer grado,
sí. ¿Sí?
Algunos fragmentos del capítulo de Zamba con los pueblos originarios a propósito de la bandera huipala, a propósito de esta temática que venimos abordando en la jornada de hoy.
En esta ocasión, los participantes son el líder revolucionario Inca, Túpac Amaru II y el capitán realista. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Por qué los pueblos originarios lucharon contra los conquistadores españoles? ¡Tiempo ya!
¡Quiero mi monumento!
A ver, capitán realista.
Bueno, porque eran malos, salvajes, y no querían compartir las riquezas de América con los europeos. ¡Egoístas!
¿Qué dice la tribuna?
¡Maldición!
A ver, Túpac Amaru, ¿sabe la respuesta?
No se moleste, niña. No tiene caso. Estos desalmados solo conocen el lenguaje de la violencia.
Bueno, en primer término es equivocada la idea de llamarnos indios. Esa noción, capitán realista, si me permite, surgió de la equivocación de pensar que habían llegado a las Indias en lugar de América.
Ah, ¿cómo? ¿No eran las Indias? ¡Maldición!
Y por otro lado, niña, para contestar a su pregunta, peleamos contra los españoles porque ellos vinieron a conquistarnos, a robar nuestras riquezas, a exterminar nuestra cultura.
¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Muy bien! Entonces, el monumento de hoy es para Túpac Amaru II.
¡Maldición! Pero, ¿están seguros de que no estamos en las Indias?
¡Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá... ¡Quiero mi monumento!
Bueno, muy bien. Como siempre, Zamba, ayudándonos a entender mejor todos los temas. Y en este caso, en el concurso de Yo quiero mi monumento, se enfrenta Túpac Amaru y el Capitán Realista. El Capitán Realista es del Ejército Español. Y estamos hablando de la conquista de América en este caso. Y algunos conceptos que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, que fueron llamados indios. Y estuvo erróneo eso porque los españoles querían llegar a las Indias, ¿sí? En el intento de este viaje, pero llegaron a América. ¿Sí? Y no se llamaban indios entonces. Ahí está el error. Y por otro lado también le pregunta por qué tuvieron que luchar los aborígenes contra los españoles, precisamente porque no querían ser conquistados, porque les fueron robados sus...
Para defender su pueblo, sus pertenencias, su costumbre, su cultura.
Exactamente. Bueno, ¿seguimos aprendiendo con Zamba?
Dale, en este caso el niño que lo sabe todo y vamos a tratar de descubrir cuál es la situación de los pueblos originarios de nuestro país.
Bien.
Zamba pregunta.
¿Cuál es la situación de los pueblos originarios de Argentina?
Yo lo sé.
Oh, no, el niño que lo sabe todo.
El niño que lo sabe todo.
A ver, ¿cuál es la situación de los pueblos originarios, niño que lo sabe todo?
Los pueblos originarios que habitan hoy en la Argentina son muchos y muy diversos entre sí y enfrentan problemáticas muy diferentes. Sin embargo, para empezar a responder esa pregunta, tendríamos que remontarnos a 500 años atrás en la historia.
¿Y por qué tanto?
Porque es importante saber que cuando los españoles llegaron a América, ya la habitaban todos estos pueblos y todos eran muy distintos.
Ah, pero nosotros no decimos indios a todos. Es todo lo mismo.
No,
para los conquistadores, ellos eran seres inferiores y así justificaron su colonización. Muchas de sus tierras, que hasta entonces habían sido de su comunidad, pasaron a ser propiedades privadas.
¡Ah, oh, qué tierra tan linda! ¡Ahora es mía! ¡Quiero regresar a España!
No, aunque hubo grandes luchas y rebeliones, durante largo tiempo los pueblos originarios siguieron sufriendo atropellos.
Ah, ¿y cómo es ahora?
En 1994 se reformó la Constitución. El artículo 75 reconoce a las comunidades originarias, garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural y a la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
¡Uy, me aburro!
¡No, Samba! ¡Esto es muy importante! En el año 2006 se sancionó la Ley de Emergencia de Posesión y Propiedad de las Tierras para garantizar los territorios que habitan las comunidades originarias. Significa que recordamos el pasado y queremos construir un futuro en el que todos tengamos los mismos derechos.
¿Pero te podemos decir una cosa, niño que lo sabe todo? Todo eso nosotros ya lo sabíamos.
Esto fue Samba Pregunta.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Y el niño que lo sabe todo responde.
Bueno, el niño que lo sabe todo.
Me hubiese gustado ser un niño que lo sabe todo.
Me encanta el niño que lo sabe todo. Pero igual siempre Samba, me aburro, porque a veces no nos gustan los que saben todo, ¿no? Pero bueno, este personaje nos viene a aclarar algunas dudas y la pregunta fue, ¿cuál es la situación de los pueblos originarios de Argentina? Porque toda América fue conquistada, pero en nuestro territorio, en el territorio argentino, hay muchos pueblos originarios, hay muchísimos, y en la actualidad siguen existiendo algunos representantes de esos pueblos y siguen luchando por sus tierras, porque ese es el gran problema en el momento de la conquista, usurpar y apropiarse de tierras que eran de ellos y siguen hoy por hoy luchando por ese espacio.
Hace un ratito hablamos de Túpac Amaru, vamos a escuchar la asombrosa historia de él, a ver.
Dale.
Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Túpac Amaru II.
¿Por qué su vida es asombrosa, Túpac Amaru II?
Te contaré. Mi nombre completo es José Gabriel Condorcanqui Noguera.
¿Entonces por qué le dicen Túpac Amaru, Túpac Amaru?
Ten paciencia, pequeño, ya te enterarás. Nací en Canas, en el Perú. Mi familia era mestiza.
¿Y eso qué quiere decir?
Que algunos de mis antepasados fueron incas y otros criollos.
Ah.
Yo dominaba la lengua quechua, pero también el castellano y el latín. Me encantaba leer, y muchos de los libros que leí fueron los que me hicieron pensar distinto. Desde muy joven tuve que enfrentar los atropellos que sufría mi pueblo.
¡No! ¡De los realistas!
Sí, pero también de los criollos conservadores, que nos sometían como esclavos.
¡No!
Pero yo era el cacique, el jefe de mi pueblo, y a cada momento mis ansias de libertad me hacían más fuerte.
¿Y entonces qué hizo Túpac Amaru?
Luché, lideré la más grande rebelión indígena de la historia. Nuestras ideas revolucionarias comenzaron a expandirse y logramos abolir la esclavitud. Éramos miles, criollos, mestizos, aborígenes, todos unidos por la lucha. Ahí fue cuando empezaron a llamarme Túpac, que significa rey, y Amaru, el dios quechua, la serpiente alada.
¿Cómo? ¿Acá termina todo?
No todo, Samba. Pero para la vida de un solo hombre ha sido suficiente, ¿no te parece?
Sí, un montón. Entonces la lucha continúa.
Por supuesto, Samba.
Y esto fue la asombrosa vida de Túpac Amaru II.
Qué bien nos da cuenta, ¿no?
Por supuesto, una vida asombrosa de Túpac Amaru II.
Bueno, nos tenemos que ir, bueno, Barbie. Sí, nos encontramos recién el martes.
¿Martes?
¿No? El martes.
Quiero decir algo, martes 13.
Yo no vengo. Ya
porque
aviso, yo
octubre
no vengo.
Es el mes de las brujas. Entonces teníamos que tener un martes 13.
No, no, yo no vengo. No vengo.
¿No?
No,
no vas a venir.
No, no soy muy supersticioso. Les acabo de avisar a nuestros productores que no vengo. Nos vamos. Canciones de leyendas, Magdalena Fleitas. Y con esto les digo que venimos el próximo martes a la misma hora y por la misma radio.
Buen fin.
Cuídense,
de...
que pasen un gran fin de semana largo.
Chao, chao. Cosecha.